Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
A esta hora, destino en Hoy por Hoy Andalucía Centro, Monturque. De hecho, nuestra compañera Clara Baun está ya preparada para desarrollar el segundo tramo del 95.7 desde un sitio absolutamente maravilloso y recomendable que lo visiten si no lo conocen, las cisternas romanas de Monturque, situadas bajo el cementerio de San Rafael. Y es que en Monturque se celebra Munda Mortis. Clara Baun, compañera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, aquí estamos en un entorno privilegiado.
Qué envidia me das. Con los años que llevo yendo a Munda Mortis, este año me quedo aquí en Estepa. Bueno, no pasa nada, hay que cambiar un poco el ciclo de la vida, que se dice en estos casos. Bueno, recordar a los oyentes que nos están escuchando que Munda Mortis, pues vuelve un año más a consolidar a Monturque como un referente nacional del turismo de cementerios, gracias a estas jornadas culturales y gastronómicas que se organizan en torno a sus dos grandes recursos patrimoniales, el cementerio de San Rafael y las cisternas romanas. Munda Mortis nace ya por el año 2009 con motivo de la entrada del cementerio de San Rafael de Monturque en la Ruta Europea de Cementerios, la gran ruta del Consejo de Europa. Este año es la edición número 15 y junto a Clara Baun en esas cisternas romanas de Monturque está su alcalde Antonio Castro. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué sitio tan privilegiado para hacer un programa de radio, alcalde.
La verdad es que es un sitio exclusivo, como he venido diciendo años anteriores, que podamos disfrutar de este programa en este entorno tan idílico.
Bueno, van ya 15 años de Munda Mortis, que lo iba a decir cuando esto arrancaba allá por el año 2009, pero en cualquier caso yo creo que es uno de los grandes hitos de la promoción de Monturque, no solo a nivel de la provincia de Córdoba, alcalde, sino a nivel ya nacional, ¿no?
Exactamente, es verdad que conforme han ido pasando todas estas ediciones, hemos visto cómo Munda Mortis se ha hecho fijo en el calendario y se ha ido consolidando tanto en programación como en actividades.
Alcalde, esta tarde tendrá lugar la inauguración institucional, pero las actividades ya han comenzado. De hecho, durante toda la mañana se están celebrando la actividad escolar Cementerio para los Sentidos. Tenemos por delante exposiciones, visitas guiadas, conferencias, conciertos, incluso representaciones teatrales. ¿Qué puede encontrar en la programación el visitante que acuda hasta aquí en estos días?
En definitiva, Munda Mortis lo que quiere ofrecer es unas jornadas culturales y gastronómicas y un sinfín de actividades para todas las edades. En este caso, decir que este año, en nuestro 15º aniversario, hemos querido conservar aquellas actividades, que han tenido mayor relevancia a lo largo de Munda Mortis, pero haciendo un pequeño de guiño y metiendo algunas novedades para que podamos ofrecer a los visitantes unas actividades que queden para el recuerdo en esta edición tan especial que hemos preparado.
¿Cuáles serían las principales exposiciones, visitas guiadas, conferencias?
Pues decir que este año contamos con una exposición de fotografía en el cementerio de San Rafael, la cisterna romana, en el que se podrá ver un concurso que se realizó hace una semana de fotografía de nuestro cementerio, al igual que también tendremos la exposición del patrimonio fotográfico y artístico de la Cofradía de la Soledad, que en estas fechas también cumplen su 75 aniversario. Pero además destacar que este año tenemos la conferencia de Ingeniería Hidráulica Romana, el caso de la cisterna de Monturque, que será ofrecida por Isaac Moreno Gallo, ingeniero de obras públicas y geógrafo e historiador. Entre las actividades también más emblemáticas, como es la que vamos a tener esta tarde después de la inauguración, nuestro tradicional taller de melón, de faroles de melón, que además este año hemos querido hacer que todos los niños que terminen sus faroles acompañen en su recorrido al funeral romano que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde.
También en el plano gastronómico, nueva edición del concurso provincial de gachas. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede participar? Que, bueno, tiene que ser un evento delicioso.
Efectivamente, es un evento que año tras año va adquiriendo una mayor participación. Estamos abiertos a toda aquella persona, sea uno del municipio, que quiera participar. Y bueno, pues lo único que tienen que hacer es traer un plato de gachas, da igual si son de mosto, son de cuscurrones, como allí le decimos, o son de café, da igual. Nosotros lo que hacemos pues es una pequeña valoración del plato gastronómico. Y luego, aparte, también damos un premio especial a la gacha más original y a la más tradicional. Algo que queremos también para que la gente innove un poco, porque las recetas, como yo digo, las recetas son todos los años, vienen de trascendencia familiar, pero luego cada familia le gusta dar ese toque. Además, como novedad que no se había anunciado y voy a poder aprovechar, tendremos a la montillana Eva Millán, concursante de MasterChef, que será parte, que formará parte de este jurado este año y nos acompañará junto a otras personas de nuestro municipio.
Entendemos que también es una manera de promocionar, ¿no?, platos típicos de la tierra y que las familias participan habitualmente.
Efectivamente, nos encontramos en una fecha en la que este plato es lo más tradicional, además un plato que viene de antaño, que se venía haciendo en estos municipios, en este caso en Monturque y municipios de la provincia, y lo que queremos es darle difusión, por supuesto, a la gastronomía que tenemos aquí en esta campiña.
Y también tenemos, además de plano gastronómico, nueva edición del concurso nacional de epitafios.
Exactamente. El concurso ya se ha realizado, se cerró, han salido los ganadores. Y este año, pues decir que no hemos quedado en el casi número 100 de concursantes, porque al final ha habido un total de 99 epitafios los que se han presentado, con una gran categoría, y por supuesto no lo han tenido fácil para decidir los epitafios, que nos alegra que año tras año pues se vayan sumando cada vez más concursantes a este concurso.
Y que no es fácil decidir, alcalde, porque hemos comprobado en otras ediciones que tienen una muy alta calidad. Alcalde, los monturqueños y monturqueñas encantadas con Mundamortis, ¿no?, un año más.
Efectivamente, un año más, todos los vecinos están deseando de que lleguen estas fechas. Ya, de hecho, algunos se encuentran preparando el cementerio, que adelantan, porque sabemos que normalmente es a partir del día 1 cuando ya relucen los cementerios, pero en este caso en Monturque decir que ya llevamos desde el pasado fin de semana con preparativos, no solo por parte del ayuntamiento, como decía, sino también por parte de los vecinos que se encuentran preparando para que nuestro cementerio reluzca y se encuentre en perfectas condiciones para cuando el visitante nos visite se lleve una buena imagen de Monturque.
Un cementerio, alcalde, el de San Rafael, el de su pueblo, que además ha quedado finalista en el concurso de cementerios de España 2023 dentro de la categoría Mejor Cementerio, que bueno, que es todo un aldabonazo, digamos, para la promoción del cementerio y de Monturque, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, continuamos ahora mismo con las votaciones para optar, pero la verdad que estamos muy contentos porque es un medio de difusión tremendo. Y al final lo que estamos haciendo es que un pueblo que apenas de 2.000 habitantes tenga una difusión máxima en el sector turístico, uh-huh, y sobre todo en el sector de turismo de cementerios, algo que cada vez se está haciendo más típico, pero que ha costado su inicio.
La verdad es que sí. Bueno, alcalde, pues antes de despedirlo, por lo menos en este primer tramo, ¿por qué no invita a los oyentes de Ser Andalucía Centro a que durante los próximos días, hasta el 1 de octubre, de noviembre, perdón, que hay tiempo, se empape un poco de todas las actividades de Mundamortis?
Exactamente. Nuestras páginas oficiales, Ayuntamiento de Monturque y Turismo de Monturque, tienen toda la programación. Nosotros los invitamos a que nos acompañen estos días. Y no solo estos días, sino nosotros, como decimos, estamos abiertos los 365 días del año, estamos esperando al visitante, pero sobre todo los invitamos en esta fecha porque es algo único, es algo inusual y algo que finalmente queda para el recuerdo.
Uh-huh. Antonio Castro, alcalde de Monturque, gracias por acompañarnos, alcalde.
Gracias a vosotros.
Clara, y te voy a dejar porque tienes que preparar y ultimar los contenidos del segundo tramo en el 95.7, porque vas a contar muchas cosas más, ¿no?
Exactamente, estamos muy ilusionados y con muchísimas ganas de que nuestros oyentes no se marchen del dial, permanezcan, porque a partir de la 1:05 continuaremos aquí en Mundo Amortis hablando con todos los protagonistas que hacen posible este evento año tras año.
Un saludo, Clara, gracias.
Un saludo, compañero.
Hoy por hoy, Lucena, Clara Baum.
Muy buenas tardes, saludos cordiales de nuevo en este viernes 27 de octubre, como ya les referíamos en el primer tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, y realizamos este programa desde las cisternas romanas de Monturque, una de las siete maravillas de la provincia ubicadas bajo el cementerio San Rafael, espacio central de la edición número 15 de las jornadas culturales y gastronómicas Mundamortis, que se celebran en el municipio hasta el próximo miércoles, Día de Todos los Santos, una fiesta, recuerden, proclamada por la Iglesia Católica, que se remonta al año 835 por acuerdo del Papa Gregorio IV. Ayer se celebraban unas actividades escolares, hoy por la tarde tendrá lugar la inauguración institucional. Por delante, una amplia programación. No faltarán algunas actividades ya señeras en la programación de Mundamortis, como el taller de faroles de melón, la recreación de un ritual funerario romano, una nueva ruta misteriosa por el cementerio o conferencias y exposiciones. También incluye la programación visitas teatralizadas al Camposanto de la mano de personajes ilustres del municipio que contarán de primera mano sus historias personales a los visitantes, además de una nueva edición del concurso provincial de gachas y del concurso nacional de epitafios. Todo ello con el hilo conductor de la tradición construida durante siglos alrededor de la muerte y que aún persiste en este lugar, incluyendo ámbitos tan diversos como la cultura, la gastronomía o las costumbres populares. Durante la próxima hora vamos a tener la oportunidad de hablar con todos los protagonistas de esta cita consolidada en la oferta cultural y turística del municipio, que surgía en 2009 y que se ha consolidado como referente nacional. Hacen posible este programa en producción Francis Díaz, en realización Álvaro Palenzuela, en informativos Manolo González y en deportes José Manuel Parra. Con todo esto comenzamos.
Hoy por hoy, Lucena, desde Mundamortis, en Monturque.
Cuando pasan 18 minutos de la 1 de la tarde, continuamos en un espacio que les aseguro merece la pena ser visitado. Jamás me había encontrado en un programa en este lugar y es una auténtica maravilla. Bueno, ya lo decíamos, es una de las siete maravillas de la provincia de Córdoba, estas cisternas romanas que se ubican bajo el cementerio de San Rafael en Monturque. Me acompañan dos de los protagonistas de estas jornadas que se celebran hasta el miércoles. Por un lado tenemos a Rafael Gutiérrez, que es miembro del ritual funerario romano. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros Enrique Arjona, músico de una visita a concierto que se va a celebrar también estos días. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, en primer lugar hablamos de teatro, va a ser protagonista en Mundamortis, precisamente esta tarde a las 8 será cuando el grupo de teatro corporal Somnus represente en el Mirador Los Paseillos el ritual funerario romano. Es una actividad que se desarrolla ya desde hace años en este Mundamortis. ¿Y qué es lo que va a encontrar la persona que acuda por primera vez?
Bueno, pues la gente que venga a visitarnos y a ver esta recreación va a encontrarse en la casa de un patricio romano en su atrio, donde está sucediendo la tragedia de que su hija está dejando ya esta vida, y vamos a preparar unos rituales funerarios para que pueda pasar al más allá de la mejor forma posible. La gente que pueda venir a vernos, pues eso, verá los rituales, verá cómo preparamos el cuerpo y bueno, luego después haremos una pompa fúnebre, un pequeño pasacalles para finalmente incinerar a la fallecida, y bueno, podrá asistir pues ver todos los entresijos, ver un poco el simbolismo que hay allí reflejado. Podrá vernos, bueno, a nosotros, al grupo de teatro Sonnu, pues perfectamente caracterizados. Y bueno, este año vamos a hacer un poco de énfasis en el aspecto órfico de la religión clásica, de la religión romana y griega, que pues bueno, al finalizar todo tendremos un pequeño canto fúnebre que será un canto órfico. Y bueno, pues hablaremos también un poco de todo esa parte más mística y más de creencia en el más allá, pues un poco reflejada en algunos rituales que vamos a encontrar allí.
Llevan varios años ya, Mundamortis lleva 15 años y este ritual funerario lleva parte de ellos representándose. Entiendo que cada año hay que intentar innovar, ¿no? Este año es esa parte a la que me refería, porque al final, el público que asista tiene que verse sorprendido en esa representación.
Claro, por supuesto. Siempre, cada año intentamos mejorar un poco, traer algo nuevo. El año pasado ya incluimos algunos instrumentos que formarían parte de la pompa fúnebre, perfectamente interpretados durante ese pequeño pasacalle. Y bueno, pues el aspecto órfico de que vamos a hacer un inciso ya es algo que estaba casi desde el principio, en esa invocación final. Pero bueno, este año sí que vamos a remarcarlo un poquito más y vamos a explicar esa parte que a veces pasa más desapercibida o nosotros la damos por hecho, pero bueno, vamos a hacer un poco de inciso en ese aspecto.
Y también se incluye un pasacalles con los farolillos de melón, ¿cierto? Durante la representación.
Claro, para cuando nosotros llevemos ya el cuerpo a ser incinerado, pues claro, invitamos a toda la gente, a todos los asistentes que nos acompañen, que nos alumbren con sus farolillos. Y bueno, y que disfruten de todo el espectáculo.
¿Y cómo se preparan, Rafael, para este día? Imagino que desde hace meses, ¿no? No es algo que surja en dos semanas.
Verdad que como venimos todos los años desde hace casi 15 años, bueno, desde que casi empezó la jornada Mundamorti, hay muchas cosas que ya tenemos preparadas casi de un año para otro. Pero bueno, sí, llevamos meses organizando toda la gente que viene, porque venimos 13 personas solamente para la recreación. Tenemos que, bueno, organizar toda la logística, todo, bueno, tenemos que construir una casa romana de la nada prácticamente. Tenemos, otro año se ha hecho en el ayuntamiento, este año se hará en los paseillos, pero claro, de no haber nada, tenemos que construir allí una pequeña casa y pues, tenemos que intentar que la gente entre en ese ambiente, que entre en ese mundo antiguo. Y bueno, pues como podéis imaginar, pues un montón de telas, tendremos, claro, allí la luz será toda natural, serán velas, serán candiles, serán candelabros, y bueno, pues todos los trajes de todas las personas, todos los instrumentos que se van a tocar, todo ensayo incluso para todo lo que se va a hacer, tiene que estar todo guionizado y ensayado y preparado. Y bueno, pues todo lo que se puede imaginar para una pequeña obra de teatro, pues aunque no tenga un guión muy desarrollado, que simplemente es pues una conferencia teatralizada con alguna lectura y alguna canción, pero claro, igualmente todo tiene que estar sincronizado, guionizado y ensayado previamente.
Hablamos de teatro y tenemos también, como decíamos al comienzo de esta parte, a un músico, Enrique Arjona, que va a participar en una visita concierto que se celebra también en el marco de Mundamortis. Recordamos que son unas jornadas culturales y gastronómicas. La música va a ser protagonista. Esta visita concierto tendrá lugar el próximo martes, precisamente donde nos encontramos, en estas cisternas romanas. Va a haber dos pases, a las 5 y a las 6 de la tarde, y correrá a cargo del fagotista Enrique Arjona, quien me acompaña, y el pianista Juan Carlos Herrador. Enrique, una atmósfera muy especial en la que poder descubrir la historia ya no solo del cementerio, sino del propio yacimiento y la obra de ingeniería hidráulica que se conserva en España. Tocar en este cementerio y en este espacio de las cisternas debe ser cuanto menos una experiencia peculiar, ¿no?
Yo lo definiría como un lujo. Ser de aquí, de Monturque, y llegar a poder realizar tu profesión dentro de un espacio tan emblemático como es del pueblo La Cisterna, es algo que cuando a mí me propusieron la idea, indudablemente acepté. Yo lo que pretendo con el concierto es que haya una mezcla de emociones. Una vez tú lo has podido comprobar, una vez que entras aquí, esto es la atmósfera muy distinta, parece que te transporta a otro mundo. Está en verano, hace frío, está en invierno, a lo mejor hace calor, la temperatura es increíble. Todo te mete en un mundillo de eso, del Mundamorti, la penumbra, y también una oda a la vida, ¿no? Porque la muerte al final da mucho más valor a esto. Por eso los temas de mi concierto, o el concierto que vamos a realizar tanto Juan Carlos como yo aquí, la visita guiada, queremos que se mezcle esa experiencia de la gente de que se asombre viendo esta cisterna, y aparte que comparta con la música, que yo creo que le va muy bien. Vamos a interpretar obras en un orden cronológico, te lo digo. Empezaremos con Antonio Vivaldi, concierto en la menor, tocaremos un segundo movimiento precioso, el bajo continuo es súper dogmático, se va a clavar en los oyentes y va a hacer que la gente vaya mirando un poquito más despacito todas las cosas. Luego la siguiente obra que vamos a tocar es de Johann Friedrich Fuchs, que es una sonata en do mayor, mucho más, un poquito más movidita, pero sigue teniendo esa cosita de que es una voz dominante sobre la otra, mero acompañamiento. El siguiente que tocaremos, creo que todo el mundo conocerá al compositor Wolfgang Amadeus Mozart, tocaremos el segundo movimiento del concierto para fagot, él me acompañará con el piano, y es una obra que va a invitar a todos los que estén aquí viendo La Cisterna a que miren al techo, porque van a notar esa presencia. Y por último, terminando ya en el periodo mucho más, un poco más metido en el romanticismo, tocaremos con Calmaría von Weber, segundo y tercer movimiento del concierto para fagot.
Un programa espléndido, y además, si no me equivoco, la acústica de este lugar yo creo que es bastante positiva, y lo que refería un poco de ese recogimiento del espacio que va a invitar mucho a escuchar.
Sí, la acústica yo he estado comprobando y la verdad es que se presta mucho a ese día, ¿no? A la temática y a cómo tiene que sonar, y yo creo que al público le va a encantar.
Hablamos de una visita a concierto, mientras que se interpretan las obras, va a haber alguien o se puede visitar, ¿no?
Sí,
todas las dependencias de estas cisternas.
La hemos cogido precisamente por eso, la obra, con una idea de que ellos puedan estar pendientes de lo que es la cisterna, y estén donde estén, van a escuchar esa melodía, van a escuchar esos bajos, van a escuchar todo eso que les va a recordar un poco al mundo este de la penumbra y el salir al exterior.
Y bueno, también indicar que se requiere inscripción previa para todas aquellas personas que nos estén escuchando, porque tiene aforo limitado. Una última pregunta para ambos. Al ser de Monturque, ¿cómo invitaríais a alguien de fuera que acuda estos días a Mundamortis?
Bueno, yo soy de Almedinilla, el grupo de teatro Son Nuevo de Almedinilla, y bueno, no pueden perderse venir a La Cisterna, no pueden perderse este cementerio tan mágico. Toda esta... rodeado al final de ruinas romanas, y bueno, esto que vengan aquí, igual que a todos los lugares de Córdoba, como habéis dicho, de esas maravillas de Córdoba, tanto Puente Genil como Almedinilla, la Villa Romana o el propio Museo Arqueológico de Córdoba. Pero bueno, Monturque en estos días es un lugar que no podéis perderos, porque está todo pensado para que entréis en este mundo así... del más allá, de la muerte, de los fúnebres, pero también de la vida, ¿no? De celebrar que estamos vivos y de que al final la muerte es solamente un pequeño paso.
Bueno, Rafael, que es de Almedinilla, pero como le adoptan todos los años aquí por esta fecha, sí. Yo creo que ya casi que se empadrona, ¿no? En esta semana. Enrique, ¿cómo invitarías a los que nos estén escuchando, a los oyentes?
Como he estado estudiando fuera y tal, siempre, yo siempre he llevado a Monturque por bandera, ¿no? Una de las razones, está en el centro geográfico de Andalucía. O sea, te pilla todo al lado, no tienes excusa como para no saber llegar al pueblo. Lo segundo, no creo que haya ningún pueblo que tenga estas prestaciones en este día concreto. O sea, una cisterna romana visitable, tan bonita, con un espectáculo musical... con todo lo que hay de obras teatrales, es que es una oportunidad única, y yo creo que la gente que nunca ha visto esto no puede llegar a imaginar lo que puede vivir aquí.
pues no queda otra que el que esté cerca y el que no, que coja el coche y se acerque, tiene que venir a Mundamortis, ya saben, hasta el miércoles. Rafael Gutiérrez, miembro del ritual funerario romano, y Enrique Arjona, músico fagotista de la visita a concierto. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Una breve pausa y continuamos aquí en Mundamortis.
Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan 12 meses, a la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacerla.
Y ya ha pasado el ecuador de nuestro programa, pasan 32 minutos de la una de la tarde. Continuamos en las cisternas romanas de Monturque en este programa especial con motivo de Mundamortis. Mañana sábado, entre toda la amplia programación que se celebra estos días, a las 5 de la tarde va a dar comienzo el concurso provincial de gachas en la Plaza de la Constitución. Será a partir de las 6:30 cuando se haga entrega de los premios y comience la degustación. Desde hoy también comienza la ruta de las gachas con degustación en bares y jornadas que se prolongarán hasta el miércoles. Las gachas traen consigo una receta cargada de historia, de misterio, de las que, bueno, la cocina andalusí fue su origen. De hecho, el autor Imrasin Altuyibi, en su libro de recetas, incluye un capítulo sobre este tema y posteriormente otros autores han incluido capítulos de gachas en sus tratados culinarios, como Martino da Como. Hoy vamos a hablar de las gachas, pero de las del sur de Córdoba, concretamente de las monturqueñas, y nos acompaña precisamente una de las participantes de este concurso, que mañana a partir de las 5 de la tarde estará con todos sus ingredientes preparada en la Plaza de la Constitución. Ella es Carmen Amaro. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Carmen, si existe un dulce típico de estas fechas, sin duda son las gachas, ¿no?
Sí, eso mismo.
Hay de muchos tipos, hay de avena, de maíz, de trigo, de arroz, de quinoa, de centeno. Las variedades yo creo que son casi infinitas, ¿no?
Sí, casi siempre, pero yo las hago de moto y de cucurrones.
De hecho, en esta ocasión las modalidades que tiene el concurso, que son tres, está la de cucurrones, la de mosto y la de café.
Eso.
Y usted es experta.
Y de esto de caramelo también.
Y usted es experta en las de cucurrones y las de mosto.
Sí.
¿Y cómo ha ido evolucionando la receta a lo largo de los años?
Bien. He estado ganando todos los años. Si este año no ganó, bueno.
Bueno, pues entonces...
Y a lo mejor ya no va a ser re.
Entonces no contamos con una participante, ya, contamos sí. con la señora que ha estado ganando el concurso.
Ya está ganando y mañana la traigo, ahora, mañana también.
¿Y nos puede desvelar la receta sin darnos el detalle estrella, que sea el que le permita ganar, pero un poco explicarnos la receta?
La receta es 2 vasos de mosto y medio de 2 vasos y medio y 1 y medio de harina. Y le echa unos clavos, la maneja ya, le echa un poquito de fría, una poquita mata la uva. Y en luego uno la cuela para que no tenga piquito. Y en ese cucharadito de aceite, pues ya la van maneando.
De todos modos, yo creo, Carmen, que aunque yo incluya todos esos ingredientes, seguramente no me salgan igual. No. Al final, yo creo que el cariño también está dentro de la receta, ¿no?
Sí, también está. No, que yo solo digo también a mi nieta y mi yerno, también otro año también está. Y también la hizo, yo iba diciéndoselo y la han hecho bien.
¿Y al final acuden todos a conocer la receta de Carmen?
Así mismo. ¿Así mismo qué?
Nos acompaña también Paqui Cobos, que es miembro de este jurado del concurso de gachas. Muy buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes.
No existe concurso sin jurado, evidentemente, 13 ediciones ya, si no me equivoco, del concurso de gachas, y el nivel va cada año en aumento.
Sí, cada vez son más participantes y cada vez pues las gachas dan más calidad. Luego, desde luego, es que no cambian tampoco mucho porque nuestras madres y nuestras abuelas son los que han dejado el legado en todas nosotras. Entonces, cuando se hacen una gacha, los ingredientes son los mismos. A lo mejor les dan más decoración, pero al final es la misma. Una cosa que nos dieron nuestras madres y nuestras abuelas.
Hacía referencia a madres y abuelas porque es importante incidir que no se permite la participación de cocineros profesionales. Tiene que ser...
No, solo es lo que es los vecinos del pueblo. Lo que es una mujer normal que está acostumbrada a hacerla todos los años para sus familiares.
Y hablábamos de los tipos de gachas que se podían elaborar. Uh-huh. Y además hay tres modalidades. La mejor gacha, la presentación más creativa... Sí. Y las mejores gachas presentadas por un vecino, porque el concurso es provincial, con lo cual puede venir...
Sí, puede venir de las localidades que correspondan, vamos, que entren dentro del concurso, pueden venir a participar.
¿Habitualmente acude gente también de fuera?
Sí, de fuera, sí.
¿Y más o menos...?
Claro, ya cambia a lo mejor un poquito, porque aunque no queramos, cada pueblo tiene a lo mejor un ingrediente, como lo ha dicho ella, no me diga el ingrediente...
Claro, ¿no? Sí, porque pues, si lo desvelamos, entonces...
Claro,
no.
Ya, pues, entonces cada pueblo...
Le quitamos a Carmen la opción de ganar mañana otro año.
Al final, mismo, vamos, lo que es la gacha de cucurrones o gacha de café o gacha de mosto, creo que al final son las mismas. Pero siempre tiene algo que la hace especial en cada pueblo, creo yo.
Y eso, acuden al final mucha gente de fuera. No sé, en la última edición, en torno a cuántas personas participaron.
Pues no recuerdo. Pero vamos, que la quincena siempre se pasa, o la veintena por lo menos, la hay siempre.
Paqui, de todos modos, ser jurado de un concurso de gacha, de un concurso de gachas gastronómico, yo creo que no es plato de mal gusto, ¿no?
Claro que no, porque lo vamos a probar todas. Nunca he sido, ¿eh? Lo voy a hacer la primera vez que voy a hacerlo, pero vamos, que me voy a poner la bota.
Lo que tiene que ir uno es preparado. Yo creo que a mediodía ya no se come, ¿no? Y uno está preparado para probar.
Claro, a partir de las 5 de la tarde pues estaremos ahí. Lo que quiere decir que también el jurado, pues vamos a ser gente como yo, que a lo mejor es del pueblo, una persona normal, pero luego estará la cocinera del restaurante Los Faroles, uh-huh, que creo que ella pues tiene unas nociones de culinaria mejor que cualquiera, y también un participante del programa MasterChef que se llama Eva Millán, que fue hace un tiempo y va a venir también para completar el jurado.
Después del concurso, bueno, tanto Carmen como todas aquellas personas que se acerquen prepararán sus recetas y luego se degustan. Después, una vez que el jurado termina y toma su decisión final, luego hay una degustación para todo aquel que se quiera.
Sí, sí, todo el que quiera pues puede probar lo que nos han dado las participantes, lo que nos han presentado allí, pues tomarlo, vamos, probarlo todo el mundo que quiera.
Bueno, yo creo que sin ninguna duda hay que estar mañana en
Monturque,
claro,
a las 5 de la tarde,
probando gachas. Quería
probar una y otra y luego no sabes ni lo que te gusta.
Quería preguntarle también a Carmen, aprovechando que le tenemos por aquí, las jornadas Mundamortis que se celebran desde hace ya 15 años, no sé cómo las ha vivido durante este tiempo.
Pues bien.
¿Acude gente de fuera?
Sí. Anda, este año ya lo que es que no hay otra cosa que hay y ya no había para apuntarse.
Y es además una oportunidad de visitar tanto las cisternas como el cementerio y luego multitud de actividades.
Claro.
No sé si acude con su familia, con sus amigas.
Sí, claro, con mi amiga. Una poca viene y otra ya están como yo ya de pie.
Es que, bueno, pero en las actividades que se ha sentado seguro que pueden acudir.
Eso, claro.
Y quería preguntarle también a Paqui, precisamente por Mundamortis, ¿cómo se vive al margen del concurso de gachas el resto de actividades?
Pues yo creo que es como volver a tener cosas de antaño, para no ir perdiendo lo que es la costumbre del pueblo. Entonces, no es solo culinario, ya lo habéis visto, como forma parte el cementerio, forma parte el culto a los santos, y entonces es una cosa que es un referente del pueblo, es como un sello de identidad de nosotros que no lo tiene otras personas. Eso es lo que creo que están intentando hacer, para hacer el pueblo un poco más asequible a los demás.
Y además que las tradiciones están para eso, para conservarlas.
Sí, sí, eso por supuesto.
Pues Carmen Amaro, participante del concurso de gachas de mañana, y Paqui Cobos, miembro del jurado, solo me queda darles todo el ánimo del mundo y que yo voy a estar allí comiendo gachas, así que nos vemos
mira,
mañana.
Mira, al castillo ha subido.
Tendré que subir al castillo, pero yo creo
pero
que antes de las gachas,
la pierna aquí, ¿no? Para arriba, cuando venga para abajo.
Muchísimas gracias a ambas.
A ti. Bueno,
muchas gracias.
Bueno, come gacha mañana.
Allí estaremos.
Hoy por hoy, Lucena, desde Mundamortis, en Monturque.
Cuando pasan 43 minutos de la una de la tarde, continuamos en este Mundamortis descubriendo todo lo que van a poder encontrar los visitantes hasta el próximo miércoles. Un miércoles que será Día de Todos los Santos y que el protagonista de estas jornadas será nuestro Padre Jesús Nazareno. Nos acompaña el ex hermano mayor, el antiguo hermano mayor de esta cofradía, Antonio Luque. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a Pasión Aguilar, una vecina de Monturque. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, comenzamos hablando del Señor del Viernes Santo monturqueño. Bueno, es una talla del siglo XVII, seguramente procedente de la escuela barroca...
De la escuela de los Mora.
De los Mora, granadina. Tras la celebración de la solemne Eucaristía, que tendrá lugar el miércoles en la parroquia de San Mateo Apóstol, se celebra la procesión y posteriormente la solemne bendición a los difuntos por parte de nuestro Padre Jesús Nazareno, de los cementerios de Monturque, el de San Rafael, en el que nos encontramos, como les venimos diciendo, y el de San José. Durante su mandato, precisamente, fue Antonio cuando se inició esta bendición, esta salida extraordinaria. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, pues transcurría el verano del año 92, cuando en una reunión informal del entonces párroco de Monturque, el reverendo padre don José Gutiérrez Molero, y varios miembros de la Junta de Gobierno, surge la idea de que estando el cementerio y la iglesia adyacentes, ¿por qué el Día de los Santos no salía nuestro Padre Jesús a bendecir a los difuntos? Se acogió con enorme ilusión la propuesta y se puso en marcha para hacerla ese mismo año. Pero he aquí que por aquella fecha la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno se encontraba en plena restauración en el taller de don Miguel Arjona, que en paz descanse en Córdoba, y no llegó a tiempo para hacerla ese año, por lo cual se pospuso para el año siguiente, que salió por primera vez, en el año 93. Que, por cierto, la lluvia nos tuvo un poco indecisos, pero al fin remitió y pudimos hacerlo. Desde entonces, e interrumpidamente, excepto los años de la pandemia, se ha realizado todos los años.
Desde el año 93, con lo cual estamos de aniversario.
Ya prácticamente 30 años. Lo que pasa es eso, que los dos de la pandemia no pudo salir.
30 aniversario, y es un momento esperado por los monturqueños ya, al final se ha convertido en tradición, evidentemente.
La verdad, monturqueños y muchas personas de fuera que vienen a presenciar el acto, porque la verdad es que afloran muchos sentimientos.
La idea surgió un poco para eso, para honrar, ¿no?
Sí, para honrar a nuestros fieles difuntos.
Tenemos con nosotros, la saludábamos hace unos instantes, decíamos Pasión Aguilar, bueno... Sin duda, cuando hablamos de tradiciones, las vivencias de un pueblo en el que todos son una gran familia es de lo más importante, ¿no, Pasión?
Exactamente. Eso es lo más importante. Estamos todos unidos y en los días estos pues disfrutamos mucho de todos los actos que se hacen.
Precisamente lo que nos refería Antonio de este inicio de impartir la bendición por parte de nuestro Padre Jesús Nazareno, lo vivió hace 30 años. ¿Cómo fue esa primera salida?
Emocionante, muy emocionante, pero es cada vez el primer año, cada vez como si fuera el primer año.
Eso es lo importante, ¿no? Que al final...
Muy importante. Cuando llega al cementerio y empiezan a moverle su brazo, echándole la bendición, la verdad que nos emocionamos, porque es un señor muy bonito, muy grande, muy bueno, Yo, como ese señor no hay por aquí, por lo menos para nosotros no hay.
El descubrimiento de las cisternas, bueno, lo visitaban de pequeños, pero tuvo que ser algo histórico para todas aquellas personas que lo conocían.
Aquello era misterioso, principalmente que nos decían que no bajáramos solos, que daba mucho miedo. Y había allí en un cuartito que había que entrar por una estrechura y era, les decía, el baño de la reina. Todos queríamos ver el baño de la reina, pero como alguno quisiera decir para atrás, aquellos se mataban. Íbamos corriendo para arriba.
No sé también, Antonio, si fue, ha coincidido durante su mandato toda la evolución de las cisternas, que al final, bueno, están cercanas, ¿no?, a la parroquia.
Lógicamente, esa ha sido la gran suerte de Montur, que tener parroquia y cementerio adyacente y tener los dos monumentos contiguos, ¿no?
Quería preguntarle a ambos, que son dos monturqueños de pro, que llevan toda la vida aquí en su municipio, ¿cómo disfrutan cada año de estas jornadas? No sé si han participado en todas, ¿son 15?
Bueno, en casi todas.
¿Y cómo disfruta cada año?
Pues muy bien, mucho, disfrutamos mucho. Lo que menos me gusta es lo del enterramiento. Ese enterramiento que hacen, que lo queman.
Sí, bueno, la actividad teatral, ¿no?, que hablábamos antes.
Pero luego hay teatro y hay música.
Hay conferencias, exposiciones.
Sí, muchas cosas. Y muy bonitas. Y además eso, el valor que se le da a la cisterna, que es lo más importante. Hombre, porque esto tiene muchas visitas. Viene mucha gente de fuera, entonces es que la verdad que a Monturque le da mucho aliciente tener esto aquí, es un monumento muy lindo.
Lo hemos dicho desde el principio, hay que venir a visitarlo, Antonio. ¿Cómo vive Mundamortis?
Mundamortis la he vivido a medias, y me explico. Estando muy ligado a la cofradía, nos vemos a la necesidad por esta fecha de preparar el paso para cuando sale ese día, y son muchas las horas que hay que estar en la iglesia haciéndolo.
Al final la labor cofrade es la callada, ¿no?
Sí.
Pues Antonio Luque, antiguo hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno y Pasión Aguilar, vecina de Monturque, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y les deseamos que pasen unos magníficos días, sobre todo ese miércoles con esa bendición.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión que hacéis de esta jornada.
Hoy por hoy, Lucena, desde Mundamortis, en Monturque.
Y continuamos en Monturque, en sus cisternas romanas, donde se celebran estos días las jornadas gastronómicas y culturales Mundamortis. Decíamos que hay multitud de actividades y una de ellas es un concurso de epitafios, que seguramente muchos de ustedes, igual que yo, dirán, un concurso de epitafios, pues se celebra y además es un concurso nacional. Es uno de los concursos más esperados, alcanza su edición número 7 y, bueno, nos referimos, como bien saben, a textos que acompañan las lápidas de los difuntos, tradicionalmente escritos en verso y de los que incluso poetas han escrito hasta el suyo propio. Seguro que recuerdan el de Frank Sinatra, Lo mejor está por llegar, el de Molière, Con humor. Aquí yace Molière, el rey de los actores, en estos momentos hace de muerto y de verdad que lo está haciendo bastante bien. Nos acompaña para hablar de este concurso de epitafios el ganador local del concurso, porque hay tres galardones, el epitafio con más humor, el mejor epitafio y el local. Pues el ganador local ha sido el monturqueño Antonio Rosa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es tradición este certamen. No sé si habías participado previamente.
Sí, bueno, de las 7 ediciones he participado en 4.
¿Y ganador de los 4?
No, solamente este.
Vale. Debe ser una composición inédita, un máximo de 10 versos. ¿Ha sido difícil la creación?
Bueno, sí, ha sido un poco difícil, sobre todo porque no estoy acostumbrado a escribir ni nada. Entonces sí me ha costado un poco, pero bueno, ha salido algo.
No sé si hay que seguir el consejo de algún amigo.
Sí, me lleva también un poco por amigos que se han presentado tanto a este concurso como al de relato corto, que también se hace aquí en el pueblo.
Y no sé si podemos conocer el epitafio con el que se ha logrado este primer premio.
Sí, lo tengo por aquí.
Vale, pues mientras vamos a saludar también que nos acompaña Lourdes Zamora, que es la secretaria de este jurado del concurso de epitafios y además técnico de turismo del ayuntamiento. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lourdes, vamos a escuchar cuál ha sido el epitafio que ha ganado de Antonio Rosa.
Mira, vale, pues mira, honesto, trabajador, cariñoso, tímido, valores que subieron al cielo contigo, pero la huella que dejaste aquí entre nosotros perdurará para siempre.
La verdad es que es una maravilla que a uno le digan eso una vez que ya no esté en este mundo. Yo también le hubiese dado el primer premio, Lourdes.
Sí, estaba claro.
Lourdes, 7 ediciones, poco a poco se va consolidando este certamen y que además es nacional. No sé en esta edición cuántas personas han participado.
Pues un total de 100 epitafios hemos recibido procedentes de toda España y un total de 99 ha sido lo admitido.
Ha sido difícil la elección, entiendo, porque entre un centenar, bueno, Antonio, tienes de enhorabuena total, ¿no?
Aparte, se han dado 2 premios más en la categoría como mejor epitafio y epitafio con más humor. Por lo tanto, hemos distribuido esos 3 premios entre 3 ganadores, como has dicho Antonio a nivel local, y luego hemos dado un premio en Bilbao y otro premio está en Madrid.
Eso quería preguntar, porque está el mejor epitafio, ¿ese ha sido de Bilbao?
El mejor epitafio ha sido para Madrid y el de Bilbao con más humor.
Y podemos conocer el del humor porque, bueno, cuando hablamos de epitafios, ¿no? Como que decimos humor, pero también existe, ya lo hablábamos al inicio. No sé si podemos conocer los 2 textos, el que ha logrado el premio a nivel nacional, que no ha sido el local, que lo ganaba Antonio, y el del humor.
Pues el del humor es muy cortito y dice así: si no se lo pueden creer, levanten la tapa. Y por otro lado está el premio al mejor epitafio, que si quieren también lo puedo leer.
Sí, por supuesto.
En la eternidad se perderán...
Nada, no hay problema, que estamos buscándolo. A ver.
Sí, lo tengo por aquí. En la eternidad se perderán los miedos mortales. Un beso que anhelaba ser dado, una lágrima pendiente de ser derramada, un amor que esperará ser encontrado. Yacen junto a mí, enterrados, los deseos quebrantados. ¿Cuántas cosas pendientes por no haberlo intentado?
Bueno, ahí necesitamos mármol para poder inscribirlo. Por último, para ambos, una invitación, aprovechando además que Lourdes es técnico de turismo, una invitación a visitar Mundamortis como técnico.
Por supuesto, me encantaría pues que se acercaran visitantes monturqueños, por supuesto, y visitantes vecinos de la zona para que conozcáis de primera mano estas jornadas tan singulares que celebramos este fin de semana. Tenemos un programa muy amplio para todos los gustos, para todas las edades, así que encantado de poder visitar nuestro patrimonio estos días.
Y por último, Antonio Rosa, una invitación a todos nuestros oyentes.
Pues sí, que vengan a conocer esta jornada, sobre todo la recreación que se hace del enterramiento romano. Y nada, que vengan a conocer Monturque por su patrimonio y su gastronomía.
Pues con esa invitación vamos a despedirnos de Antonio Rosa, ganador local del concurso de epitafios, y Lourdes Zamora, secretaria del jurado del concurso de epitafios. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Hoy por hoy, Lucena, desde Mundamortis, en Monturque.
Pues desde Mundamortis, desde Monturque, desde estas jornadas culturales y gastronómicas, nos despedimos con una invitación a que acudan a estas cisternas romanas hasta el próximo miércoles. Nosotros regresamos el próximo lunes en Hoy por Hoy. Saludos cordiales de Clara Baum.